buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a cerrar este año 2025 y lo vamos a hacer, como ya hemos hecho en otras ocasiones, haciendo una especie de lista o recomendación, como queramos llamarlo, sobre diferentes publicaciones que han venido dándose, sobre todo a lo largo de este último año. Pero bueno, vamos a incluir alguna más general que nos parece interesante, ¿no? Relacionado sobre todo con el mundo asiático, ¿no? Vamos a hablar un poquito de literatura, vamos a hablar de algunos libros interesantes de reciente publicación, algunas sugerencias ya clásicas también. Vamos a hablar también un poquito de cine, un poquito de cómic, bueno, un poquito de todo, ¿no? Para que tengáis algunas ideas de cara también a estas próximas fechas de Navidad y demás, ¿no? Pero también para que, bueno, nos pongamos también un poco al día con algunas de las muchas cosas muy interesantes que se han venido publicando, que nos han ido llegando a lo largo de todo este año 2025 y que, bueno, merece mucho la pena, ¿no? Merece mucho la pena porque son ventanas maravillosas abiertas hacia muchos de estos lugares, hacia historias interesantísimas procedentes de diversos lugares de Asia, ¿no? Así que nada, vamos a adentrarnos un poquito en esto, vamos a hablar, vamos a hacer nuestra propia lista, ahora que estamos en tiempo de todas estas listas literarias y demás. Bueno, pues nosotros también hacemos nuestra propia lista, como ya hemos hecho en otras ocasiones, como os decía, ¿no? Nos vamos a acercar a todo ello. Vamos a escuchar un poquito de música en primer lugar y enseguida nos adentramos en todas estas recomendaciones culturales, literarias, cinematográficas y demás que os tengo preparadas para hoy. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. साथ दो हमें छोड़ के कहीं भाग लो हमें भूल जाओ फिर पार से आओ मेरी आँखों में बस देख जा क्या तुझे तू दिखे क्या मुझे मैं दिखा क्या मुझे तू मिले क्या तुझे मैं मिला तू रोशनी तो हम भी आज हैं तू रागिनी तो हम आवाज हैं पहली पहली बार तुझसे मिले नैना नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना पूरी रात करे बात जैसे तोता मैना चाहूं और जैसे मोर नाचे तेरे लिए ना हम चोरी चोरी चुपके से आए हम बिना तेरी कारी कारी लट उल जाए सजना डूब जाए तेरी अंखियों में मेरी दुनिया कर जाए मजबूर मुझे तेरी बतिया बुलाए ना भूले तेरी मीठी मीठी बातें जगाए रे जगे देखो सारी सारी रात बुलाए न भूले तेरी मीठी मीठी बातें जगाए रे जगे देखो सारी सारी रातें ओ मेरी जान बहारा सुने अंबर का तारा तुम्ही से मैं तो हारा करूं मैं क्या तू मेरी रूह सुनहरी धूप तेरे साय में मैं पल जाऊं तू मेरी भूख समझ ले तू तेरे साय में मैं बन जाऊं Bueno, la verdad es que tenemos la fortuna de que en estos últimos años nos está llegando muchísima cultura desde Asia, muchísima cultura ya sea literaria, ya sea cine siempre ha llegado bastante, la verdad, en las últimas décadas. No era lo habitual, por ejemplo, que llegara tanta literatura desde Asia, más allá de algunos nombres relevantes. Pero en estos últimos años está llegando mucha literatura traducida ya al español desde Asia, que es una cosa estupenda y maravillosa, y que nos, bueno, nos acerca, ¿no? Como os decía también antes al inicio, a muchas realidades que a veces las miramos, ¿no? Las miramos con esos ojos un poco exóticos, las miramos un poco alejadas, las miramos en ocasiones también con incomprensión, y que cuando, bueno, cuando nos adentramos un poco en ellas, en la literatura, en bueno, cualquier manifestación artística en realidad, pues al final Acabamos también dándonos cuenta y entendiendo que la mayor parte de las cuestiones, la mayor parte de todo aquello que se trata, de todo aquello que se habla, ¿no? Es prácticamente una cuestión casi siempre universal, ¿no? Cada uno es verdad que luego con sus estilos, con sus formas, ¿no? Con sus diversos elementos culturales que nos hablan y que nos transportan en muchas ocasiones a, bueno, a esas otras formas también de mirar, ¿no? De contar el mundo, la realidad, la vida, ¿no? Y que es tremendamente interesante. Como os decía, tenemos la fortuna de que está llegando muchísima literatura hasta España, ¿no? Sobre todo hay un gran boom, yo creo, actualmente, por ejemplo, de literatura coreana. Está habiendo bastante espacio que se va abriendo poco a poco, que está costando un poco más, por ejemplo, pero que se está abriendo también de literatura china. Por supuesto, la literatura japonesa, que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero bueno, sigue estando, sigue habiendo mucha traducción de literatura japonesa. Nos va llegando también elementos literarios de otros lugares que todavía son bastante minoritarios, pero que sigue llegando o que empieza a llegar, ¿no? Hay elementos de la India, bueno, literatura de la India, literatura de Irán, literatura de algunos otros lugares que no está tan presente, no hay tanta presencia, como os digo, en nuestro país de esa literatura traducida, pero que bueno, poco a poco está haciendo hueco, ¿no? Lo mismo sucede con, bueno, con otros elementos, ¿no? También, por ejemplo, podemos hablar, como os iba a decir, vamos a hablar un poco del cómic, que es otro espacio que está viviendo, pues bueno, una época maravillosa en estos últimos años a nivel, yo creo que general, a nivel global. Y que también tenemos la fortuna de que nos está llegando bastante cómic desde Asia, más allá de lo que siempre ha llegado, que era sobre todo el cómic japonés, el manga japonés y demás, ¿no? Nos está llegando mucha novela gráfica desde países como, por ejemplo, Corea, nos está empezando a llegar también cosas de China, y esperemos que eso dé espacio, ¿no? Son, como os digo, son puertas que se van abriendo y esperemos que se sigan abriendo más y que nos lleve a que empiece a llegar otro tipo en este caso estamos hablando de cómic de otros lugares de los que no llega nada, ¿no? Así al final es muy grande, ¿no? Y es verdad que mucho de lo que llega está muy centrado en unos países muy concretos, como os decía, sobre todo Corea, China, Japón, India, ¿no? Y a veces echa de menos, por ejemplo, tener más presencia, ya sea de literatura, ya sea de cine, ya sea de cualquier manifestación cultural procedente de países del sudeste asiático, elementos, por ejemplo, de los países de Asia Central, tipo Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia, otros lugares también, ¿no? De Oriente Próximo, en donde sí que es verdad que también hay una presencia, sobre todo iraní, bastante potente desde el punto de vista cultural. Siempre lo ha habido ya en las últimas décadas, sobre todo en cine, ¿no? Va llegando otras cosas también de literatura. Pero bueno, que yo creo que es maravilloso que nos vaya llegando todo esto y que ojalá, ¿no? Ojalá empiece a llegar mucho más. Bueno, como os decía, lo que vamos a hacer es una pequeña lista, una serie de recomendaciones, en realidad, más que otra cosa, de algunas de las cosas que se han venido publicando a lo largo de este año 2025, pero bueno, también vamos a incluir algunos elementos generales, ¿no? Si os parece, vamos a empezar, por ejemplo, por literatura. Vamos a empezar por literatura porque, bueno, ha sido un año bastante interesante, muchísima novela coreana traducida al español, tenéis una gran cantidad de novelas que han ido publicándose a lo largo de este año, ¿no? Sí que me gustaría, por ejemplo, detenerme en alguna de las que quizá de las traducciones o de las novelas publicadas en español este año que han tenido un poquito más de relevancia, ¿no? De hecho, empiezo por una novela de una escritora india, Arundhati Roy, y que, bueno, es una escritora importantísima ya, fundamental dentro de la literatura india, muy conocida ya a nivel mundial gracias a su primer libro, El dios de las pequeñas cosas. Y que, bueno, hemos recibido este año, ¿no? Se ha publicado aquí este año su nuevo libro, que lleva por nombre Mi refugio y mi tormenta, y que se ha colado en todas estas listas de los mejores libros del año y demás, ¿no? Porque, bueno, aquí lo que nos propone la escritora india es un acercamiento casi, bueno, una cosa muy personal, ¿eh? Una reflexión muy personal, ¿no? En donde se lanzó, digamos, a la escritura de este libro después de la muerte de su madre y de la reacción un poco que tuvo a esa muerte, ¿no? Y en el libro lo que hace es intentar, bueno, comprender un poco, ¿no? Esa relación que ha tenido a lo largo de toda su vida con su madre, una madre de la que de alguna manera quiso huir siendo joven, ¿no? Pero que a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, ha comprendido que esa huida no era una huida para escapar de la madre, sino una huida centrada sobre todo en la idea de no perder a su madre, ¿no? Digamos, no perder el amor hacia su madre, ¿no? Bueno, la novela se adentra un poco en todo esto, ¿no? En la relación, sobre todo, que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Con esta figura de su madre, ¿no? Y bueno, como os digo, es uno de los libros que se ha publicado hace poquito, ha llegado a España hace poquito y está metido prácticamente en casi todas las grandes listas de los mejores libros del año. Arundhati Roy sin duda es una figura importantísima para acercarnos a la literatura india. Yo creo que además nos mete de lleno, de forma muy especial, en muchas cuestiones de la sociedad india actual, de la sociedad india contemporánea. Así que bueno, ahí va nuestra primera recomendación o nuestro primer elemento de la lista, ¿no? El segundo, nos vamos a ir hasta China, y es que, bueno, este año hemos tenido la inmensa fortuna, digo inmensa fortuna porque no se prodiga mucho, sobre todo en español, de tener una nueva publicación de uno de los escritores más importantes vivos de la literatura china contemporánea. Estoy hablando de Yu Hua, y que además acaba de estar hace nada, hace muy poquito, hace el mes pasado, hace 2-3 semanas, ha estado de gira precisamente por España, ha venido, por ejemplo, aquí a nuestra ciudad, a Salamanca. Ha estado por otras ciudades como Madrid, Barcelona y demás, presentando precisamente su nueva publicación en español, que es la novela que lleva por título La ciudad de escondida. Y que, bueno, como os decía, tenemos la inmensa suerte de tener un nuevo libro, ¿no?, de Yu Hua, porque no hay muchos que se hayan venido traduciendo al español. Y bueno, muy espaciados. De hecho, las últimas publicaciones suyas ya hace bastantes años de la última publicación en español de Yu Hua. No sé exactamente, no sé decir, pero posiblemente nos tengamos que remontar hasta Brothers, que es uno de los posiblemente últimos libros que se llegaron a publicar en español. Y estamos hablando del año 2005 aproximadamente, que bueno, ya hace un tiempo, así que bueno, este año estamos de enhorabuena, como os digo. Yu Hua, como os digo, es uno de los elementos, uno de las figuras fundamentales de la literatura china actual. Y bueno, La ciudad escondida es un libro que, bueno, se presenta como una novela de aventuras, una novela de amor, y que está ambientada en todo ese ambiente, en ese mundo casi histórico, ancestral de China, ¿no? Pero acercándose ya a todo el cambio inmenso, vertiginoso que va a vivir y que ha vivido China a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Yo creo que Yu Hua es bueno, siempre es un acierto, ¿no?, acercarnos a Yu Hua, porque bueno, es el autor, me vais a permitir que os recomiende La ciudad escondida. Todavía no he podido leerla, pero sí que voy a leer la mayor parte de su obra traducida al español, y me vais a permitir que os recomiende sobre todo dos de sus novelas muy especialmente, ¿no? La primera, fundamental, importantísima para la historia de la literatura china, Vivir, una novela corta, pequeña, que se lee súper fácil, súper rápido, y que refleja posiblemente como muy pocas todo lo que ha habido, ¿no?, uno de los grandes cambios de China, sobre todo durante la etapa de la Revolución Cultural, ¿no? Posiblemente refleja como nadie mucho de lo que se vivía, lo que se vivió durante aquellos años, ¿no? Lo supo trasladar al cine de manera absolutamente magistral Zhang Yimou en su película que lleva el mismo título, Vivir, ¿no? Y que supuso un complemento maravilloso a la novela, porque bueno, fue, yo creo que es una de las grandes, también de las grandes películas de Zhang Yimou, Vivir, y que pertenece a esa época estupenda y maravillosa de Zhang Yimou, de aquel primer Zhang Yimou, que nos traía un cine absolutamente exquisito, ¿no? Un cine maravilloso, que nos adentraba en la China más, bueno, más, digamos, más auténtica, podemos decirlo así, ¿no? Y bueno, ahí tenéis a Vivir, ¿no? La novela Vivir, que yo creo que es absolutamente imperdible. Y también me gustaría recomendaros otra, que es Crónica de un vendedor de sangre, que es maravillosa, absolutamente maravillosa, y que nos habla de, bueno, de una de las cuestiones, ¿no? No es la única novela traducida al español, precisamente desde China, que trata el tema de la venta de sangre, ¿no? Una cosa pues tremendamente relevante dentro de la historia reciente de China, ¿no? Es la venta, ¿no? Aquí tenemos la idea de la donación de sangre. En China durante mucho tiempo ha habido cuestiones que la sangre no era una donación, sino se vendía la propia sangre como una forma de obtener dinero, pero también generaba muchísimos problemas por cómo se vendía, a quién se vendía, qué se usaba para hacer las extracciones de la sangre, para luego usar, bueno, no había, generó muchos problemas sociales, muchos problemas de salud, evidentemente, de enfermedades que se transmitían, porque muchas veces se hacía sin ningún tipo de prudencia, ningún tipo de prueba previa, ni nada, ¿no? Bueno, una historia muy interesante si os acercáis también a Crónica de un vendedor de sangre. Bueno, esto es lo que nos llega, como os digo, desde China. Desde China también hemos tenido la fortuna de tener una nueva novela de otro de los grandes escritores de la literatura china, que es Yan Lianke, que se ha publicado este año la novela Duro como el agua, en donde, bueno, nos acercamos un poco en esta ocasión a todo ese mundo de la dialéctica, ¿no? El uso de la palabra, el uso de la forma en la que se usan las palabras dentro de todo el organigrama, digamos, de propaganda ligado a la propaganda política, ¿no? Yan Lianke siempre interesantísimo, ¿no? Creo que ya os hemos hablado en otras ocasiones aquí. Este es el nuevo, el que acaba de publicar este año, Duro como el agua, pero tenéis una gran cantidad de libros suyos publicados en español. Como recomendación así extra, digamos que a mí me encanta personalmente, me encanta Canción Celestial de Palou, es un libro también muy pequeñito, muy fácil de leer, pero que nos adentra en toda esa China mágica, en toda esa China de las creencias que llevan generaciones y generaciones perviviendo, ¿no? Y en una historia muy pequeñita de una familia, de una mujer y demás, ¿no? Pero es una historia absolutamente preciosa porque nos adentra en ese mundo que también sabe reflejar muy bien Yan Lianke, que es ese mundo de un punto de realismo mágico, ¿no? Ligado a esa idea del realismo mágico que nosotros tenemos, ¿no? De la literatura sudamericana y demás, pero en este caso forma parte, digamos, de la realidad china, ¿no? En China hay muchísimo de pensamiento mágico en el día a día, sobre todo en las generaciones un poco ya mayores, ¿no? Y creo que esta novela lo refleja maravillosamente bien, ¿no? La canción celestial de Balou. Así que bueno, por aquí lo dejamos, ¿no? Con esta recomendación por parte de literatura de Yan Lianke, ¿no? Nos vamos a acercar, vamos a saltar un poquito, nos vamos a acercar hasta el cine, que os decía también al inicio, porque bueno. Más allá de que nos llegan cosas interesantes, evidentemente de cine siempre se llega a mucho interesante, estamos a la espera de que se estrenen en nuestro país varias películas muy interesantes, la nueva película de Bigum de China, la nueva película de Park Chan-wook, ni más ni menos, No Other Choice, y que, bueno, entre otras muchas, ¿no? Y muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, recomendaciones de lo que ha venido en este último año por aquí. Por ejemplo, tenemos Black Dog, una película china absolutamente estupenda, que, bueno, narra una historia de, bueno, ambientada en realidad, narra la historia de una persona que acaba de salir de la cárcel, ¿no? Y que acaba haciéndose amigo de un perro maldito, ¿no? La ciudad es una ciudad que está en remodelación y están persiguiendo a todos los perros que andan sueltos, ¿no? Porque los consideran peligrosos, ¿no? Y digamos que este chico se hace amigo del perro más peligroso de todos, que es el perro negro que vive en la ciudad, y bueno, nos traslada a un mundo casi posapocalíptico, ¿no? En esas ciudades chinas en medio destruir, medio reconstruir, en una zona desértica también muy árida, una zona que, bueno, da ese toque a la película también muy potente, ¿no? Y en donde, bueno, hay una serie de problemas, ¿no? Entre el entorno, entre diversas familias que se acusan unos a otros de luchas, de haber matado, de haber ser los responsables de la muerte de algunos miembros de la familia, y bueno, esto está ligado un poco a la historia de este chico, porque estaba en la cárcel y demás, ¿no? Pero bueno, creo que es una película estupenda, ¿no? Es una película que nos adentra bueno, nos da una visión muy interesante, ¿no? Muy interesante de la sociedad china, y nos adentra en esas ciudades que cuando las ves parecen que no pueden existir, pero existen a montones de ciudades como estas, que parece que se han quedado como ahí, en una especie de limbo, ¿no? Entre ese gran boom del desarrollo chino y luego están estas ciudades que se han quedado como ahí en medio, ¿no? Y que son, bueno, son espacios muy interesantes narrativamente, como ocurre en una película como esta de Black Dog, ¿no? Os decía que, bueno, estamos pendientes de varios estrenos muy importantes y relevantes. Uno de ellos es No Other Choice, de Park Chan-wook, que además ha tenido varios premios precisamente en el Festival de Cine de Venecia. Y que, bueno, esperemos que la podamos ver pronto, ¿no? De Park Chan-wook poco más se puede decir, ¿no? Recomendaciones de Park Chan-wook, pues todo lo que podáis ver de Park Chan-wook, evidentemente lo más nuevo, Decision to Live, una película bellísima, preciosa, absolutamente preciosa. Y bueno, me da igual, La doncella, que también es de lo más nuevo, podemos irnos más atrás. Además, no sé si se ha publicado ya o se va a publicar una versión especial y demás, no sé si restaurada o no sé qué historias más, de Old Boy, el gran clásico de Park Chan-wook, la gran película de Park Chan-wook, Old Boy. Y bueno, asomarnos siempre a esa trilogía de la venganza que componen Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance o Lady Vengeance, ¿no? Películas siempre maravillosas y bueno, esperemos que no nos defraude con No Other Choice. Desde luego que su camino por festivales no parece que, bueno, parece que nos lleve a algo de nuevo muy interesante. Y me gustaría detenerme en un fenómeno bastante interesante que está atrayendo la atención internacional, sobre todo en Europa, ¿no? Que es un cineasta que procede de Bután, Pawo Chojin Dorji, y que estos los últimos años, este año y el anterior, ya nos han llegado un par de películas hechas por él y que, bueno, han despertado bastante el interés dentro de la escena europea, ¿no? Siempre muy abierta a este tipo de cine y que nos recuerda un poco también a otro cine que nos viene habitualmente, sobre todo de Mongolia, ¿no? Un cine bastante cándido, un cine bastante bondadoso, un cine muy humano, digamos, ¿no? Muy centrado en unos personajes que se representan en muchas ocasiones casi a sí mismos, ¿no? Y que, bueno, aquí nos viene, ¿no? Nos viene cine de Bután, una cosa muy interesante, no habitual, como os digo, prácticamente casi inédito, ¿no? Y que son cosas muy interesantes. La película que nos ha llegado ahora más recientemente es El monje y el rifle, que es la última que ha llegado aquí, y luego tenemos la que llegó ya el año pasado, que es Lunana, un Jack en la clase, que son películas muy, muy bonitas. La historia de un maestro que, acostumbrado a su vida en la ciudad y demás, ¿no? De repente tiene que irse a dar clase a un pueblo perdido en el Himalaya, rodeado de yaks, de vacas y demás, ¿no? Y que, bueno, como os digo, es una visión muy amable, pero que nos adentra bastante en estas sociedades del Himalaya, ¿no? El monje y el rifle, lo mismo, es la historia de un monje y demás, ¿no? Que opta por, bueno, opta por defenderse de alguna manera. Bueno, de la situación social en el país, echándose un rifle, digamos, a la espalda, ¿no? Y bueno, no sé, muy interesante lo que nos acercan, porque nos adentran en eso, ¿no? En una sociedad butanesa y nos dan imagen y bueno, nos llevan hasta una sociedad de la que no tenemos mucha información, más allá de cuatro cosas típicas como el Producto Interior Bruto de la felicidad y tres cositas más, que es lo que nos suele llegar siempre de Bután, ¿no? Pero bueno, Bután tiene mucho más, evidentemente. Y algo de eso vamos a encontrar en las películas de Pawo Chojin Dorji, que yo creo que son muy interesantes, ¿no? A mí me parece maravilloso poder asomarnos a filmografías a las que no estamos habituados y asomarnos a lugares a los que no estamos habituados a asomarnos de una manera más directa, como en este caso Bután, ¿no? Así que, bueno, me parece estupendo. Y si me lo permitís, me gustaría hacer una recomendación también porque bueno, se ha publicado también este último año, ya se estrenó el año anterior, pero se ha publicado en versión física, Blu-ray y demás, DVD y demás, una película que a mí me parece exquisita, bellísima, maravillosa, y que es la película Perfect Days, una película del director alemán Wim Wenders, pero que bueno, es una película puramente japonesa, ¿no? Ha hecho una película. Él siempre ha estado muy ligado a Japón, tiene otras películas, otros documentales que están ligados al mundo de Japón, del cine japonés, y en esta ha hecho un homenaje maravilloso a todo el cine japonés. Es una película japonesa, hecha en Japón, con actores todos japoneses, y que quizá la conocéis, os suene, porque muchos hablan de la película de los baños públicos, ¿no? De los retretes públicos, porque el personaje principal es una persona que se dedica a limpiar los baños públicos de Tokio, y llamó mucho la atención por la particularidad o la peculiaridad de los diseños, ¿no? De todos esos baños públicos que hay por Tokio, ¿no? Pero bueno, más allá de la cuestión meramente anecdótica, ¿no? La película es una absoluta maravilla, ¿no? Es tremendamente bonita, y que bueno, una película que nos lleva, ¿no? Nos lleva a entender la vida y el tiempo de una forma diversa, ¿no? A esta vida acelerada que casi siempre llevamos, ¿no? Y que nos lleva por otros caminos, a mirarnos, a fijarnos en las cosas de manera muy diferente, en las relaciones personales, en las relaciones humanas, en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Bueno, yo os la recomiendo si no la habéis visto, creo que es una película preciosa y que a la que merece muchísimo la pena acercarse. Y bueno, vamos a acabar esta lista, esta selección de sugerencias y demás, y lo vamos a hacer acercándonos a algo que también nos gusta mucho, que ya hemos hecho en otras ocasiones por aquí, que es al cómic, ¿no? Porque está llegando también, como os decía, bastante cómic desde Asia, cómic muy interesante. Y bueno, este año ha seguido llegando, ¿no? Algo de lo que ha llegado, por ejemplo, viene de Corea, ¿no? Una figura fundamental del cómic que ya se ha convertido en imprescindible, que es Keonsu Henry Kim, la autora coreana de uno de los grandes fenómenos del cómic a nivel mundial de los últimos años, que fue Hierba, ¿no? Esa historia de las llamadas mujeres consuelo, ¿no? Durante la guerra de Japón. Un cómic absolutamente maravilloso, pero creo que casi todo lo que viene publicando es, para mí, está al mismo nivel, como mínimo, ¿no? Incluso más. Tenemos cómics como La Espera, en donde habla de la separación de las familias del norte, Corea del Sur. Acaba de publicar Mañana será otro día. También ha publicado mi amigo Kim Jong-un. Y a mí me gustaría recomendaros una de las primeras cosas que se publicó y que ha pasado muy desapercibida, porque no se le ha prestado. Llegó antes, digamos, que el gran boom de Hierba, y se ha quedado como un poco ahí. Con menos visibilidad, pero a mí me pareció precioso, me pareció un cómic maravilloso, que es El árbol desnudo. El árbol desnudo narra la historia, una historia de un pintor norcoreano que escapa a Corea del Sur, ¿no? Y que en Corea del Norte es una figura importantísima y fundamental del arte, y en Corea del Sur no lo conoce nadie. Y el hombre acaba malviviendo como puede con su familia y haciendo retratos por unas moneditas en un centro comercial, ¿no? Sin ningún valor artístico, la mayoría de ellos, ¿no? Retratos rápidos y demás, ¿no? Y narra la historia de la relación que se crea entre este hombre y una de las dependientas, una de las mujeres que trabaja allí, que es la que va descubriendo poco a poco la historia que hay detrás de esta figura, ¿no? Es un cómic de verdad muy, muy bonito, porque nos adentra como todo lo que hace Keonsu Henry Kim en esa sociedad, en esa relación tan rota, digamos, ¿no? Humanamente hablando, del mundo coreano, de esas dos Coreas divididas, norte y sur, ¿no? Todo lo que se queda, se rompe, más allá de lo que es el puro territorio físico, ¿no? Todo lo que se rompe humanamente entre las familias y demás, ¿no? Nos adentra en ese mundo, pero también nos adentra en otra cuestión muy importante, y que yo creo que nunca está de más acercarse a ella, ¿no? Que es el valor del arte, el valor de entender o de poner el valor que tiene el arte bueno, por encima, ¿no? Por encima de muchas otras cosas, ¿no? Y porque nos narra una historia de una persona, de este hombre, que lo dice, ¿no? En algún momento lo llega a decir, yo no puedo hacer otra cosa, yo no puedo dejar de ser pintor, yo no puedo dejar de ser artista, ¿no? Y es una cosa que me parece muy interesante siempre, ¿no? Porque creo que todos los que nos dedicamos de una manera u otra al mundo creativo entendemos muy bien lo que se cuenta ahí, ¿no? La lucha que hay detrás de llevar adelante muchas veces esas carreras, esos procesos creativos, simplemente porque no se puede, ¿no? No eres capaz de hacer otra cosa, ¿no? Bueno, muy interesante el árbol desnudo, ¿no? Lo recomiendo, de verdad, lo recomiendo mucho. También nos llega este año, no nos llega directamente desde Asia, pero sí que está relacionado con Asia, la novela que ha ganado ni más ni menos que el premio Pulitzer, o sea, la novela, el cómic que ha ganado el premio Pulitzer, ni más ni menos, que solo había pasado una vez antes en la historia, que fue con Maus, la gran obra del cómic, ¿no? Maus. Y ha ganado este año un cómic por segunda vez en la historia. Ha sido el cómic Alimentar a los Fantasmas, cuya autora es Tessa Hulse, que es una ilustradora estadounidense, pero su origen es de China. Y el cómic precisamente es una indagación absoluta en la historia, ¿no? En la historia de su familia, la historia de su abuela, de su madre, y luego ya en la suya propia, ¿no? Y ligada sobre todo a todos esos orígenes, ¿no? Su madre nació en China, su abuela vivía en China, y es una indagación en lo que les llevó, digamos, a salir de China, en todas las cosas intergeneracionales, todo, bueno. Es una novela bastante, no sé si decir una novela gráfica de un poco dura en algunos aspectos, ¿no? Bueno, nos adentra en un mundo de conflictos, en un mundo de conflictos personales, de problemas generacionales y demás, ¿no? Como os digo, ligado en gran medida a la historia de China en este pasado siglo XX, ¿no? Y a la historia sobre todo de aquellos que emigraron y salieron de China a lo largo del siglo XX en diversos momentos por las circunstancias que se vinieron dando, ¿no? Bueno, muy interesante también acercarnos de ellos. Precisamente desde China también llega, acaba de publicarse, de hecho hace nada, si estáis interesados y os gusta, se acaba de publicar la adaptación al cómic del problema de los tres cuerpos, el gran bestseller, la gran novela de ciencia ficción de los últimos años de China, ¿no? De Cixin Liu, de la que ya hablamos en su momento aquí. Bueno, pues acaba de hacer una adaptación al cómic precisamente con autores chinos, lo que, bueno, creo que es interesante, ¿no? Porque la adaptación que se ha hecho a la serie, que quizá habéis visto, ¿no? Que está por ahí en Netflix, creo que era, se le ha despojado de gran parte del interés que tienen las novelas, ¿no? Para occidentalizarlo todo. Y bueno, creo que se ha perdido mucho de la esencia de las novelas, ¿no? Porque, bueno, una parte importante de las novelas está ligada a la sociedad china, al transcurso de la historia china más reciente y demás, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en el cómic, no lo he visto, ¿vale? No he leído la adaptación al cómic, pero esperemos que mantenga parte de esa esencia, ¿no? Que os comentaba. Y nada, con esto vamos a acabar. Y vamos a acabar, quiero acabar haciendo un extra, ¿vale? Haciendo una sugerencia extra, un extra final, una punta final. Una punta final en esta lista. Y es una novela que también se ha convertido en película hace poquito. Y que me parece, bueno, me parece interesante, me parece bonita además. Y creo que, bueno, me merece la pena hablar de ella y recomendarla, ¿no? Que es una novela que lleva por título Leer Lolita en Teherán, que es un libro básicamente de memorias de Azar Nafisi, y que, bueno, era una maestra que contó cómo reunía en su casa a varias de sus alumnas para leer entre todas, crear una especie de club de lectura clandestino en donde ella y sus alumnas leían parte de la literatura de las novelas occidentales que estaban prohibidas, ¿no? Prohibidas en Irán en aquel estamos hablando después de la Revolución Islámica y demás, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Novelas como las novelas de Nabokov, la propia Lolita que lleva por título, ¿no? O novelas de Scott Fitzgerald, bueno, y demás, ¿no? Es lo mismo, es muy interesante, nos adentra también en un mundo que yo creo que merece la pena sumarse, y además lo hace de una manera bonita, ¿no? Una manera muy bonita a través de la literatura, ¿no? A través de la literatura, como una maestra y sus alumnas se adentran en un mundo prohibido en su país a través de esa literatura, ¿no? Hay una película que se ha hecho precisamente el año pasado, yo no sé si se ha estrenado este año exactamente, en donde se hace una adaptación cinematográfica precisamente de ella, ¿no? De leer Lolita entera. Así que bueno, os lo dejo ahí como extra si queréis añadirlo o si os interesa acercaros también a esta historia, ¿no? De leer Lolita entera. Y bueno, con esto cerramos el programa y cerramos este 2025, otro año más en el que de nuevo hemos estado acercándoos como siempre hacia a todos vosotros, todo lo que sucede y todo lo que nos interesa siempre compartir de este continente con vosotros. Así que un año bastante movido además en Asia, ¿eh? como bien sabéis y como bien os hemos ido contando a lo largo de este año 2025. Así que nada, sin más, simplemente desearos que paséis unas buenas fechas, que tengáis un estupendísimo final de año y un todavía mejor inicio de año 2026. Y ahí nos veremos, ¿no? A la vuelta, allá ya por la primera, segunda semana de enero, estaremos de nuevo con vosotros aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buenos días. These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like a